A recibir a la fiscala Ana Inés Salinas Odoricio a propósito de la causa Ríos y Asociados. ¿Cómo le va, Ana Inés? Bienvenida a Radio Nacional. Acá Rubén Martín Delia, lo estamos saludando.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Laura? Buen día.
Gracias por atendernos, doctora. En principio, bueno, para poner en autos a la audiencia, Ríos y Asociados es esta financiera, la primera que saltó, digamos, como una financiera trucha, para decirlo de alguna manera, que terminó estafando a mucha gente, en la que además estaban involucrados algunos agentes policiales. La novedad que se produjo en estos días tiene que ver con que usted ha imputado a la madre y al hermano de Cintia Moya, que está acusada de ser la líder de esta financiera, por entender que son testaferros de la plata que le sacaron a las personas estafadas. ¿Es así?
Sí, en principio sería así. Primero, bueno, hay que aclarar que si bien se conoce a esta asociación como una financiera, técnicamente no tiene esa disposición, ¿no? Yo siempre digo que es un grupo de personas que se asociaron de alguna manera para captar ahorros y directamente estafar a la gente, ¿no? Con un retorno que no tiene absolutamente ninguna lógica, y además para el crecimiento lograron enquistarse en las fuerzas policiales, de donde obtuvieron, a través de captadores que son policías, así captar a muchísima gente. Hoy tenemos hasta el momento más de 700 víctimas, 500 millones de pesos, la cuantificación del daño, 500 mil dólares. Y bueno, en ese contexto, ya profundizando los detalles de la investigación, pudimos establecer, respecto del origen de los vehículos que se encuentran secuestrados, que fueron puestos a nombre de estos familiares por la principal implicada, quien era la cabeza de esta organización, y se logró demostrar, a pesar de que todavía estamos en etapa de investigación, que obviamente no tenían ninguna capacidad financiera como para adquirir estos vehículos de alta gama, y que fueron adquiridos directamente por Moya durante la época en que captaba los ahorros, es decir, con el dinero de la gente.
Claro, estamos hablando, perdón, estamos hablando de una camioneta Nissan Frontier y de un BMW 0 kilómetro, sí. ¿No?
Exactamente, que fueron pagados de contados o haciendo entregas de altísimas sumas de dinero.
Uh-huh. O con lo cual, digo, esto también de alguna manera demuestra, porque si esto hubiese ocurrido después de que saltó todo por los aires, uno diría, bueno, estuvieron tratando de deshacerse del dinero para que no encontraran. En este caso ya claramente tenían intenciones esto demuestra que no tenían intenciones de devolverle la plata a la gente, evidentemente.
No, por supuesto, se estaban gastando la plata de la gente. Claro. Con lo cual, este retorno del 100% en 30 días o en 20 días es absolutamente inexplicable. Uh-huh. Si ellos hubiesen vendido o transferido estos vehículos después del allanamiento, estaríamos hablando de una insolvencia fraudulenta, ¿no? Por eso, claro, la imputación es por encubrimiento.
Fiscal, al haber identificado estos bienes que no eran, sabemos ahora que no eran de los familiares, sino que eran de esta mujer que era el cerebro de la banda, ¿se puede avanzar en su venta para tratar de devolver a los estafados parte del dinero que invirtieron? ¿Cómo se hace en esos casos?
Por supuesto, estos vehículos afortunadamente fueron secuestrados en el momento del allanamiento. Uh-huh. Y en todo este tramo de la investigación no solo pidieron las medidas para lograr su libertad y estar hoy en contacto con el dinero, sino que también empezaron a ser insistentes para recuperar estos vehículos.
Sí.
Así que fue esta investigación la que nos permite hoy decirle al juez que estos bienes no se pueden devolver y deben quedar secuestrados en la investigación para que después, obviamente, puedan ser de alguna manera resarcidas las víctimas.
Quería preguntarle si habían encontrado, más allá de estos bienes y de esta imputación, si habían encontrado otros bienes que pudieran tener como origen justamente los fondos de estas personas.
Sí, nosotros tenemos secuestrados muchos más vehículos cuando existe un tercero de buena fe o personas que logran demostrar que fueron entregados los vehículos como parte de la estafa. Con muchos recaudos se va previendo la devolución, pero todos los vehículos que no se puede explicar el origen o que obviamente pertenecen a este patrimonio producto de las estafas se encuentran actualmente secuestrados, ¿no?
¿De cuántos vehículos estamos hablando?
Y por entre 15 y 20 los que se encontraban secuestrados en un comienzo y entre 10 y 15 los que tenemos hoy ya para ser mantenidos en secuestro hasta la resolución de la causa.
¿Qué plazos manejan para cerrar la etapa de investigación? Hay muchísimas familias perjudicadas que tienen la sensación de que con este proceso inflacionario que estamos viviendo que no van a recuperar nada o que lo que van a recuperar va a terminar siendo simbólico.
Bueno, la finalidad de nuestra investigación es llegar a juicio y que se condene a los imputados. Son 34 imputados, por lo tanto estamos hablando de una investigación sin precedentes en cuanto al número de imputados y la complejidad de la misma. Los damnificados tienen sus abogados, la mayoría están representados y tienen la disponibilidad de los bienes que la Fiscalía en algún momento secuestró para poder de alguna manera resarcir en algún momento su capital, ¿no? Ya se trata de una cuestión civil para lo cual tienen las vías pertinentes. De todas formas trabajamos e intentamos siempre hacerlo con la mayor celeridad posible para llegar a juicio y para preservar y mantener en secuestro los bienes que puedan servir a las víctimas oportunamente en caso de que en el proceso lo pidan, ¿no? La finalidad nuestra es la condena, demostrar en juicio estas estafas, la asociación ilícita y cada uno de los delitos que se endilgó tanto a personal de las fuerzas de seguridad como a civiles.
Doctora, para tener algunas precisiones, usted mencionaba 34 imputados. ¿Cuántos de esos imputados son agentes de la policía?
19 imputados son de las fuerzas policiales. Hay algunos que están imputados como parte de la asociación por cuanto actuaban claramente como captadores, otros que realizaban tareas de seguridad para el funcionamiento de esta asociación ilícita, otros que colaboraron con la fuga y con el ocultamiento del dinero ya durante la investigación. Y así son distintos roles que cumplieron los integrantes de la fuerza.
¿Y alguno de esos imputados sigue ejerciendo su tarea de policía o han sido sumariados?
Bueno, mire, la parte administrativa claramente es manejada por el Ministerio de Seguridad. Nos piden siempre informes. Entiendo yo que al estar imputados toman medidas administrativas, pero no es algo que sea resorte de la fiscalía.
Y la última, ¿cuántos de estos 34 están detenidos en este momento?
Bueno, actualmente, si no me equivoco, lo que pasa es que actualmente ya inclusive en esta última semana hay pedidos de medidas sustitutivas ya de la principal implicada de la Tramoya, que también están a resolver por el juez de impugnación, el doctor Arancibia. Veremos qué resuelve al respecto. 12 personas continuaban con prisión domiciliaria, otras con medidas sustitutivas, y hay otros imputados sobre los cuales no se pidió en su momento la detención.
Claro. Gracias, doctora.
Bien.
El diálogo con la doctora fiscala Ana Inés Salinas Odoricio. Ocho de la mañana, 50.